Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Regresa el baloncesto internacional a Puerto Rico con la tercera fase de las ventanas clasificatorias al Mundial de 2019 en China de FIBA. Puerto Rico recibe en el Coliseo Roberto Clemente la noche del jueves al combinado de Cuba, mientras el domingo estará enfrentando al seleccionado de México para poner fin a su primera participación en esta primera fase de las ventanas FIBA. Le saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a este podcast Tiempo Extra, dedicado en esta ocasión a lo que serán estos dos partidos que se celebrarán en Puerto Rico, así como al resto de la acción de América, que también estarán disputándose otros grupos en estas eliminatorias en ruta a China 2019. Me acompaña el colega Carlos Rosa.
Saludos, Noel, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Así que la selección está de vuelta a casa.
Eso es una noticia positiva. Ya sabemos que el partido que debían celebrar aquí en el mes de noviembre se tuvo que mover a Orlando debido a los daños que sufrieron las estructuras deportivas en Puerto Rico con el paso del huracán María. La celebración de ese partido en Orlando no le fue muy bien a la Federación de Puerto Rico. Al cambiarse este formato, antes se jugaban en una sola sede todos los partidos. Ahora cada equipo tiene que viajar o recibir equipos en casa. Así que eso fue un experimento que no le funcionó. Agraciadamente, esta vez por fin pueden celebrar sus dos partidos acá en el Coliseo Roberto Clemente, que también es la casa del baloncesto para la selección. Vamos de inmediato entonces al análisis de lo que se puede esperar de estos dos partidos en el inicio de este podcast Tiempo Extra. Cuba será el primer rival de Puerto Rico en esta ventana, la tercera y última de la primera fase de ventanas clasificatorias al Mundial, valga la redundancia, Carlos. ¿Qué podemos esperar de este equipo de Cuba, Carlos? ¿Qué cambios trae con respecto al que Puerto Rico venció cómodamente allá en La Habana?
Creo que la mayor diferencia de aquel grupo, de aquel equipo a este, es la presencia del armador Osmel Oliva, que no estuvo en la primera ventana por una situación de salud. Sí jugó en la segunda con el equipo de Cuba y ahora pues aparece en el roster de este equipo, que es encabezado nuevamente por el centro Javier Justice y también por Yaciel Rivero, que han sido los únicos dos jugadores que en los primeros cuatro partidos de las primeras dos ventanas presentan puntos en doble dígito. Uh-huh. Justice es el mejor con 15.3 puntos y Yaciel con 14.8. En los dos partidos que jugó en la segunda ventana, Oliva promedió 7 puntos por juego. Así que es un grupo parecido, obviamente con la presencia de Oliva en el cuadro regular de ellos. Eddie Casiano, anteriormente en el podcast que se grabó la semana pasada, lo había
pasado
comentado.
Pasado jueves, exacto.
Que la presencia de este armador pues puede cambiar un poquito, pero de todas maneras, en el papel, Puerto Rico no debe tener problemas para superar a Cuba y así con esta victoria pues ya garantizar su pase a la segunda ronda.
Es curioso, el compañero Antolín Maldonado estuvo en la víspera del inicio de esta tercera ventana clasificatoria, cubriendo la práctica del equipo cubano, y las expectativas del dirigente de ellos, José Pepe Ramírez, son bastante modestas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Decía que lo que quieren es seguir creciendo, no esperan una victoria, no, por lo menos no lo plantea así. Por supuesto, Puerto Rico tiene que salir a jugar. Yo creo que es oportuno para Puerto Rico que el primer duelo sea contra Cuba y no contra México, porque México, de quienes estaremos hablando dentro de poco, es un equipo mucho más fuerte, reforzado en casi la mitad de la plantilla. Así que yo creo que Eddie Casiano, el dirigente de Puerto Rico, va a tener la oportunidad de hacer ajustes, claro, contra Cuba y probar de verdad cómo encaja Barea en este grupo.
En cierta manera es una buena oportunidad para jugadores como Barea y John Horan. Voten un poquito el moho, como uno dice, ¿no? Porque llevan algún tiempo sin jugar, después que se acabó la temporada de la NBA, que en el caso de Barea terminó en la serie regular. Holland estuvo acompañando al equipo de Cleveland hasta la serie final, pero como jugador fuera del roster, así que lo único que hacía era pues practicar con el equipo. Tampoco tiene ritmo de juego, así que es una buena oportunidad, como menciona, de que ambos entren. Yo creo que Eddie le va a tener que dar una buena cantidad de minutos a ellos, aunque el juego esté abierto o lo que fuera, para que puedan coger mayor ritmo de juego en los partidos de ahora. Y también es una oportunidad para engranar a ellos dos, que son nuevos en este clasificatorio, y también a Javier Mojica. Son los únicos tres jugadores que no habían participado en ninguna de las primeras dos ventanas. Así que el resto del grupo pues ya pues se conoce. También son jugadores que están activos en el BCN, que tienen condición física y condición de ritmo de juego también.
Yeah. Puerto Rico llega con muy poco tiempo de práctica. Por suerte la mayoría ha estado activa en el BCN, ¿verdad? Salvo estos ejemplos que mencionas, el caso sobre todo de los NBAistas de Barea y Holland, que estaban sin jugar.
Claro, y el otro que también no está en el BCN es Jean Clavel. Pero en el caso de Clavel, la liga de él terminó bastante tarde en Turquía, así que tampoco no lleva tanto tiempo.
No ha perdido sin jugar, timing, claro. No debe haber perdido timing de juego. Vamos a repasar, Carlos, los 12 jugadores de la plantilla puertorriqueña. Ya hemos hablado de John Holland, José Juan Barea, el armador, Ramón Clemente, Ángel Rodríguez, Jorge Brian Díaz, David Huertas, Javier Mojica, Chris Gastón, Gilberto Clavel, su hermano Gian Clavel, Gary Brown y Ricky Sánchez. Esos son los 12 jugadores de Puerto Rico para este evento. Repasemos también cómo Puerto Rico llega a esta etapa final de la primera ventana FIBA con récord de 2-2. Cayeron vencidos, ante Estados Unidos en el primer partido en noviembre pasado, 85-78. Ese fue el que se celebró en Orlando, que debía celebrarse en Puerto Rico. Luego viajan a La Habana, Cuba, y vencen cómodamente al equipo que enfrentan el jueves en la noche, a los cubanos, 95-72. Luego, varios meses después, en febrero, viajan a Estados Unidos. Allí caen ante Estados Unidos el combinado que dirige Van Gundy, 83-75. Y luego ganan de manera cómoda ante el combinado de México, 180. Un México que, como mencionamos, va a ser bastante distinto. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, muy distinto. El roster que acaban de presentar, la mitad de los jugadores no estuvieron, al menos en la segunda ventana, cuando Puerto Rico enfrentó a México en Monterrey. Es un equipo más completo, encabezado por el regreso del jugador delantero y pívot, Gustavo Ayón, que desde el 2015, cuando se celebró el preolímpico en México, no estaba activo en el equipo nacional y ahora está de vuelta, considerado ahora mismo uno de los mejores delanteros del baloncesto europeo. Viene de ganar la Euroliga y la Liga ACB de España con el Real Madrid como jugador titular, jugador importante en ese equipo. Y otro exjugador de la NBA, que también está de vuelta en el equipo nacional, que tampoco estuvo en las ventanas anteriores, es Jorge Gutiérrez, que es el mariscal de campo, el cerebro de ese equipo. Es un jugador sólido en el manejo del balón y sólido defensivamente. Yo creo que es uno de los mejores bases que he visto defensivos en esta región de América. Así que también está Lorenzo Mata, está de vuelta, también está Orlando Méndez, que también es un jugador conocido. Y de la ventana anterior, el mejor jugador de ellos, ¿verdad?, que fue Paco Cruz, también está en este grupo. Así que tienen un grupo sólido para esta ventana.
Ese juego será el domingo acá en Puerto Rico a las 7 de la noche. México no solo estrena o se estrenan en la plantilla mexicana varios jugadores importantes como Ayón, que viene de lograr ese doblete con el Real Madrid, sino también hay un cambio en la dirección técnica. Entra en sustitución de Valdeomillos el también español Iván Denis, que es conocido acá, ¿no?
Sí, estuvo en San Germán en una ocasión, aquí estuvo dirigiendo. Lleva mucho tiempo en México trabajando como técnico. Este año ganó el campeonato con los Soles de Mexicali, así que es un dirigente, que conoce de la A a la Z todos los jugadores que están en el equipo. Así que conoce bien cómo ellos juegan, conoce bien, ¿verdad?, las capacidades de cada uno de ellos. Así que vemos otro español en este equipo.
Es interesante, Sergio Valdeomillos, que era el antiguo dirigente, ahí parece que hubo una ruptura. Gustavo Ayón incluso no se había mostrado muy abierto a unirse al equipo de México. No es hasta que se anuncia el cambio de la entrada de Iván Dennis por Sergio Valdeomillos, que Ayón entonces cambia todos sus planes, o por lo menos se expresa absolutamente comprometido a que va a estar activo en participando con México en esta ventana. Ellos juegan la noche del jueves ante Estados Unidos en Ciudad México, y entonces luego viajan acá a Puerto Rico para el partido del domingo.
Hubo uno que entró y hubo otro que salió. El caso del delantero, y también reconocido aquí en el BCN, Héctor Hernández. Inmediatamente que se anunció que Iván Dennis iba a ser el dirigente, a los dos días estaba anunciando su retiro. Se comenta, ¿no?, que no hay relación entre Dennis y Hernández, y eso fue una de las razones para que anunciara su retiro después de haber jugado las primeras dos ventanas. Así que una de las caras ausentes en este grupo es Héctor Hernández, y otro que tampoco va a estar es Paul Stoll, que es un veterano, ¿no?, reconocido también armador, que ha estado mucho tiempo con el equipo de México. Son dos figuras que no van a estar en este equipo de ahora.
De hecho, Dennis se expresó sobre la salida de Héctor Hernández y también de Pedro Perimesa, que son dos jugadores importantes, que eran dos jugadores en la plantilla importantes. Dice que no hay que pensar en estos jugadores, ya fueron importantes para la selección, pero ahora lo importante es ver quién va a tomar su lugar. Habla ahí entonces de un Diego Willis, como un jugador llamado a dar un paso al frente y ser protagonista. También está, menciona a Jonathan Machado. Así que este equipo, obviamente, él también hace mención de que Gustavo Ayón es súper importante, no solo por lo que trae en términos deportivos dentro de la cancha, sino por la ilusión que genera alrededor del equipo mexicano tener un jugador de su estatura, de su magnitud, de su experiencia, un jugador muy valioso en Europa. El Real Madrid, cuando tú llevas tantas campañas jugando para un club como el Real Madrid, actualmente mejor club de baloncesto en Europa, es por algo. Así claro, que
y hay que reconocer que cuando Ayón estuvo con México, y esa combinación de Ayón y Mata, específicamente recuerdo en el premundial de 2013 en Venezuela, le hizo mucho daño a Puerto Rico. O sea, la presencia de Ayón le complica la vida a Puerto Rico,
sobre todo cuando no tenemos mucho perfil de jugador alto.
Claro, y para esta ocasión, ¿verdad?, que a última hora se conoció que Tyler Davis no iba a estar en el grupo, pues entonces deja a un solo pivot natural en el grupo, que es Jorge Bryan Díaz, y entonces pues va a estar acompañado más tiempo por Ricky Sánchez, que es el otro jugador, ¿verdad?, de estatura en el grupo. Pero conocemos de las deficiencias defensivas de ambos jugadores, así que yo creo que va a tener que ser un trabajo en equipo, de grupo, poder tratar de que no tan solo el 4 o el 5 sean los que estén en la pintura, sino que también yo creo que hasta el aguador va a tener que salir y ayudar ahí en la pintura y hacer un trabajo en equipo para tratar de controlar lo que pueda hacer Gustavo Ayón. Y Lorenzo Mata, aunque no es un jugador con tremendas habilidades ofensivas, pero es un jugador que siempre está cerca del aro, tapeando bola, cogiendo rebotes ofensivos. O sea, te hace daño de muchas maneras. Además del lado defensivo, que es uno de los mejores defensores que hay en esta región, también el lado ofensivo te hace daño de muchas maneras. Y hay que tener un cuerpo al frente de Gustavo Ayón y de Lorenzo Mata para tratar de minimizar los rebotes ofensivos.
Sobre todo haciendo el trabajo sucio, lo que no va a las estadísticas, claro, ¿verdad? Los buenos bloqueos, buenas pantallas, en el boxing out, en la zona de la pintura. Yo creo que ahí México va a tener una buena ventaja, y hay que ver si Ricky Sánchez mantiene el nivel defensivo que presentó en las primeras dos presentaciones de Puerto Rico en este sistema clasificatorio.
Jugó mucho mejor de lo que había jugado últimamente en los últimos torneos. Se vio muy activo en ambos lados de la cancha. Se vio mucho mejor. Realmente en la pintura tenemos delanteros, pero que no son delanteros tan de gran estatura, ¿no? Ramón Clemente, exacto, Gilberto Clavel, Cris Gastón. Son jugadores que aquí en la liga pueden jugar 4, pero ya cuando van internacionalmente, pues es un poquito más complicado porque enfrentan mayor estatura, mayor mollero, ¿no? Pero obviamente son jugadores que juegan duro, o sea, que tratan, que siempre están ahí, que les gusta chocar también. Así que hay que ver cómo este grupo, ¿no? Especialmente Ramón, que es un jugador que tiene también mucha experiencia internacional, puede también aportar en ese juego, como decía Julio Toro, ¿no? Ay, Dios mío.
El gorila basquetbol.
Sí, de gorila basquetbol.
De las artes marciales.
De las artes marciales. Ese era el concepto que él siempre usaba, que era muy importante en el juego y sabemos que es un aspecto muy importante en
sin
el juego.
Sin duda alguna, y más internacionalmente, que suele ser, bueno, a veces depende del árbitro, ¿verdad? A veces son muy permisivos, sí. A veces son que pitan todo. México llega a esta última participación de la primera ventana con igual récord que Puerto Rico, 2-2. En el caso de ellos, las dos victorias son ante Cuba, que es el equipo que se va a quedar en el camino, ¿verdad? Debería quedarse en el camino. Y eso es importante porque las victorias ante el equipo eliminado en primera fase no se mueven a segunda, ¿correcto?
O sea, sí, el récord que tú tengas en la primera ronda se arrastra a la segunda. Por eso es importante que Puerto Rico logre sacar dos victorias en esta ventana y pasar con 4-2 a la segunda, donde se van a cruzar con los primeros tres del grupo A, donde está Argentina, Uruguay, Panamá. Ahora mismo son los equipos que están en esos primeros tres lugares para la segunda ronda.
Paraguay está fuera en ese grupo A, que sería el cuarto integrante. Pero para estar claro, Carlos, en efecto, las victorias ante los equipos eliminados quedan fuera del panorama.
No, se arrastran.
Se arrastran. Sí, en este caso sí se arrastran.
Sí, se arrastran, sí.
Muy bien. Así que en ese caso, Puerto Rico, importante, como mencionas, sacar esas dos victorias. Cuba tiene 0-4, juega ante Estados Unidos en la última fecha, luego de jugar ante Puerto Rico. Cuba está clasificado número 63 en el ranking de la FIBA, México está número 13 y Puerto Rico está número 15.
En esta ocasión va a ser interesante, ¿verdad? Y siempre es bueno ver a José Juan Barea en uniforme de Puerto Rico. No pudo estar en las primeras dos ventanas por compromisos, ¿verdad? En la NBA con el equipo de Dallas. Él está enfiebrado, ¿verdad? Que este muchacho es una cosa seria. Con volver a jugar aquí frente a su gente. Va a ser su primer torneo oficial en el Clemente. Ya él jugó en el Centro Básquet, que fue en el Choliseo, pero en el 2009 no estuvo activo en el premundial que se jugó aquí. Así que está muy entusiasmado. Y obviamente, Noel, vamos a depender de ese juego de nuestro perímetro, que está muy bien. La última vez que vimos a John Holland jugando en Belgrado, en el repechaje olímpico, vimos el desarrollo, específicamente en su tiro a larga y media distancia, que lo ha desarrollado en los últimos años. Conocíamos ya de su capacidad atlética, de volar, de correr, de penetrar, pero le ha ido añadiendo también ese elemento de anotar.
De hecho, uno de los que se expresó más contentos con la integración de Holland fue Barea, quien reconoce no solo la capacidad atlética y la velocidad y agilidad que trae este jugador al equipo, sino también esa mejoría ofensiva que ha experimentado en los pasados años.
El perímetro es sólido, ¿sabes? Barea con Gary Brown y Ángel Rodríguez, ¿verdad? Detrás de él en la posición 1. Jean Clavel con Holland y David Huerta, también, que es, ¿verdad?, otro jugador que también ayuda. Así que, y Mojica, que es un jugador que sabemos que puede ser un especialista defensivo. En este caso, ¿verdad?, puede venir y ayudar mucho a la defensa y también tiene la capacidad de anotar el triple. Así que yo creo que nuestra ofensiva, me atrevería a decir que el 80, el 75% se va a generar de lo que hagan estos jugadores de la 1 a la 3.
Vamos a escuchar, Carlos, lo que tuvo que decir el armador estrella de los Mavericks de Dallas, José Juan Barea, al compañero Antolín Maldonado.
Contento de estar aquí, la estamos pasando bien, nos preparamos bien esta semana. Así que, nada, momentos así de jugar aquí en Roberto Clemente con Puerto Rico, no importa con el equipo que sea, hay que venir duro, y representar a Puerto Rico muy bien.
Tú eres un veterano, pero todavía hay feeling, emoción.
Sí, siempre, siempre va a haber, siempre. Una cita como esta. Sí, siempre cuando se pone la camisa de Puerto Rico es diferente. Ya muchos años, pero como quiera, yo estoy jugando un buen baloncesto y tengo que ser el ejemplo para estos muchachos, que son un grupo bien, bien bueno, que tienen, están en buen ritmo porque están jugando todo el tiempo. Así que, pues nada, disfrutarme. Yo voy a jugar bien duro, dar lo máximo mío y disfrutarme estos momentos.
Háblame de la situación del equipo. Pierden una figura importante en Vasallo, ganan tremenda pieza en John Jalacán.
Sí, Vasallo sabemos lo que teníamos siempre. Siempre él no le tiene miedo a ningún momento. Siempre está ahí en momentos grandes, tira la bola. Así que, pero no está.
¿Mete la bola cuando sí,
no,
hay
no,
un slump?
No estaba muy bien de la rodilla. No pudo practicar esta semana. Pero sabemos lo que perdemos en Vasallo. Pero nada, tuvimos la suerte de que llegó John. John viene de mucho entrenamiento en la NBA. Lo hemos visto jugar antes con Puerto Rico. Sabemos lo que tiene y eso es algo que nos da un plus para este equipo.
¿Cuán fácil va a ser acoplarlo al sistema de juego ahora?
John es fácil. John, si lo conocen bien, es uno de los más inteligentes que hay. Uno de los más duros que va a jugar. Así que va a ser fácil.
¿Defensivamente y ofensivamente?
Defensivamente, en carrera, su tiro ha mejorado. Es atlético, así que nos va a ayudar en todo.
La última sensación de John Holland en el equipo nacional, Serbia 2016, dejó una gran sensación, a pesar de que nos quedamos con la gana de ir a la Olimpiada. ¿Qué tú recuerdas de ese momento?
No, siempre yo tengo mis memorias con John, siempre han sido buenas. En Argentina tuvo unos momentos increíbles, en Serbia, en todos lados que ha estado con nosotros ha lucido muy bien y siempre es el más duro que juega, así que eso siempre es un plus.
Tremendo, Marco.
Carlos, este jueves también hay otro partido en el Coliseo Roberto Clemente, es el de Islas Vírgenes y Bahamas, quien estarán jugando acá como local. Ahí hay un jugador, en el caso de Islas Vírgenes, muy conocido.
Walter Hodge, ¿verdad? Boricua, que tiene, ¿verdad?, raíces de Islas Vírgenes y ya lleva...
Por parte de una abuela.
Claro, sí, ya lleva muchos años ya representando a esta isla. Así que va a estar jugando aquí en Clemente. Una victoria ante Bahamas los clasifica a la segunda ronda, así que para ellos un juego importante, en el caso Bahamas más importante porque tienen 0-4 y tienen que ganar para tratar de mantenerse con una opción de avanzar a la segunda ronda. En el caso Bahamas es interesante porque traen a un jugador de la NBA, Buddy Hield, que viene a anotar 13 puntos con el equipo de Sacramento. Fue un jugador de sexto turno hace 2 años en el sorteo de la NBA. Va a estar con ellos, así que... Y las Vírgenes jugaba este partido como local y como no tenía, ¿verdad?, una instalación adecuada, pues decidió jugarla aquí en Puerto Rico. Lo interesante es que en las primeras ventanas los partidos locales de ellos los jugaron en Bahamas. Pero ahora, como era un juego tan importante, pues dijeron, no, le vamos a dar la ventaja de cancha local a ellos. Exacto. Así que optaron por jugar aquí en Puerto Rico.
En esta primera fecha también estará activo Argentina contra Panamá en Puerto Rico y Cuba, que ya lo hemos mencionado, Paraguay, Uruguay y México y Estados Unidos, que también ya lo dijimos. Ese grupo de Islas Vírgenes y Bahamas, los otros dos componentes son República Dominicana y Canadá. Eso es que Canadá es un equipo y Dominicana está invicto, de hecho.
Dominicana que está invicto, Canadá ahora suma algunos jugadores de la NBA. Dominicana para esta ventana no va a estar todavía contando con sus dos jugadores estelares de la NBA, el Horford y Karl Towns. Se ha comentado, ¿no?, que la federación ha dicho que espera que los dos jugadores estén en los juegos de la cuarta ventana en septiembre.
La fecha la completan el viernes Venezuela y Brasil, allá en Venezuela, Canadá, Dominicana, que es los equipos de los que acabamos de hablar, y Chile y Colombia. ¿Cómo están los standings en los grupos, Carlos?
Bueno, en el grupo A tenemos a Uruguay y Argentina con 3-1 cada uno, Panamá con 2-2, Paraguay con 0-4. En el grupo B, Brasil también es otro de los grupos que anda invicto, con 4-0. El exjugador de la NBA, Anderson Barejao, ha estado activo con este grupo. Uh-huh. Venezuela sigue con 3-1, Chile con 1-3, Colombia con 0-4. En el grupo C, Estados Unidos con 4-0, Puerto Rico y México con 2-2, Cuba con 0-4. Y en el grupo D, Dominicana con 4-0, Canadá con 3-1, y las Vírgenes con 1-3 y Bahamas con 0-4.
De cada grupo pasan los mejores tres, los récords mejores de los tres equipos por grupo, así que ya eso, la segunda ventana se reanudará en septiembre. Antes de cerrar este segmento, quisiera que escuchen las palabras de Di Cassiano hablando en la víspera del partido del jueves ante Cuba, y así hablando también sobre lo que espera del partido ante México. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el coach nacional.
Bueno, llegó el momento que tú y el equipo esperaban, ¿no? Tener la oportunidad de jugar ante el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes a casa?
Bastante bien. La verdad que nos hemos preparado un poquito en contrarreloj, pero los muchachos han puesto de su parte. Hemos practicado bastante bien. A lo mejor el único que puede ser que esté un poquito fuera de ritmo ofensivamente y defensivamente sería John, porque llegó hoy. Uh-huh. Pero el grupo ha estado con muy buena actitud, una predisposición muy buena, mucho ánimo y mucha disciplina.
Carlos, al unísono que estamos manejando toda esta convocatoria para la tercera fase de la primera ventana FIBA, se está dando otro proceso, que es la selección de los jugadores que irán a representarnos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, a partir del 19 de julio. Esto ha generado polémica porque originalmente se había hablado de que el equipo de baloncesto masculino que nos iba a representar a esta justa regional iba a estar compuesto por jugadores colegiales. De repente ahora ha habido un reversazo completo y ya no hay ni un solo jugador colegial en esa plantilla. Todos son jugadores activos en el BCN, lo que ha levantado protestas de parte de los apoderados, con razón, debido a que lo que había en principio no era ese el cuadro. ¿Qué es lo más reciente en esta polémica, Carlos, que nos puedas decir?
Lo que te puedo decir, no, es que mañana un salón de un hotel del área de San Juan va a estar a fuego. Los bomberos tienen que estar por allí cerca mañana cuando se celebre esta reunión. En horas de la mañana, la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional va a estar reunida con el presidente de la Federación, Jun Ramos, y también la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario.
¿Ellos confirmaron su presencia?
Sí, ambos están ya confirmados que van a estar para discutir qué es lo que va a hacer el BCN ante esta situación. Ha sido, ¿verdad?, una controversia.
¿Qué propició el cambio? Porque la federación había sido bastante clara en la idea de seguir con la idea de enviar jugadores colegiales a Barranquilla. El jueves pasado hablamos con Jun Ramos, mencionó que iba a haber un mix en ese momento. Estamos hablando a una semana de la grabación de este podcast de hoy. Y ahora de repente ya no es ni un mix, ahora son todos jugadores del BCN, de los que 8 de los cuales van a estar activos en la ventana, para que tengan una idea.
Claro, el miércoles hubo una rueda de prensa en el Comité Olímpico y Jun Ramos expresó las razones. De 15 jugadores colegiales que ellos tenían en lista, incluyendo a Tyler Davis, ¿verdad?, que ya es jugador profesional, pero en ese momento era colegial, él comentó que solamente 6 estaban disponibles para jugar. 4 supuestamente, ¿verdad?, lo que él comenta, no tenían los documentos.
Pasaporte.
O los documentos de probar la elegibilidad. Jugadores de segunda o tercera generación que tienen que traer documentos, ¿verdad?, que comprobaran que sus abuelos o que sus padres habían nacido en Puerto Rico, y que 2 no recibieron el permiso. Así que dejaron el listado de jugadores en 6. Y que cuando se habló la posibilidad de que entonces fuera un mix de quizás 6 colegiales con 6 del BCN, pues entonces trajo la preocupación de que ese grupo no iba a estar practicando porque los jugadores del BCN están activos en el torneo. Entonces como que vamos a tener solamente 6 jugadores colegiales practicando nada más, sin otros 6 jugadores, pues mira, pues no, pues mejor llevamos un grupo que esté ya jugando, que se conocen, que no necesite mucha práctica y que se vaya. El problema en todo esto es que por más de un año estuviste hablando de un programa, de un proyecto,
de un cambio de filosofía.
De un cambio de filosofía. Porque todo esto nos viene a raíz de el hecho de que últimamente, ya en los últimos años, se han eliminado torneos de FIBA para jugadores de sub-22, de un momento ahora sub-22, después dado fue sub-21. Ahora solamente llega hasta el sub-19. Ese es el último torneo internacional que tienen los jóvenes. Ya del sub-19 saltan a la adulta. Y en los últimos años notaban, pues, que había como que un gap en el hecho de que jugadores que participaban en el sub-19 después iban a colegio, la federación perdía contacto con ellos y realmente se venían a desarrollar cuando regresaban aquí algunos de ellos con 23, 24 años, 25, o sea que estabas un periodo de tiempo que no tenías contacto con esos muchachos, que no los integrabas al equipo nacional y muchas veces se perdía la continuidad con ellos. Y y yo creo que pues esto no es un proyecto de Jung.
O de hecho venía
ya de cuando Jorge Rosario trabajó con este grupo sub-17, que las figuras principales eran Leandro Allende, el hijo del exjugador Luis Allende, el armador Iván Gandía, el delantero Arnaldo Toro, y otros jugadores más, Cris Negrón también, que eran parte de este listado también, que había ahora. Y ya Jorge lo había dicho hace 3 o 4 años, ¿no? De que mira, la proyección es que estos muchachos sean los que vayan a Barranquilla. Y la realidad es que ahora mismo, Noel, si tú quieres darle taller a este grupo de muchachos, la única competencia que quizás te ofrece la oportunidad para tú hacerlo son unos centroamericanos.
Pero falló entonces la nueva administración de la federación en no seguir con ese plan coherente que se había trazado cuando Jorge Rosario estaba a cargo de las categorías inferiores de la selección.
Bueno, lo que sorprende aquí es que se esté hablando de que son jugadores colegiales. Incluso puedo decirte que quizás en mayo, en una ocasión yo hablé con Jun del tema y él me dijo, mira, no, los hermanos Thompson están disponibles, Arnaldo Toro está disponible, Iván Gandía está disponible. ¿Sabes? Todo el tiempo se está hablando de que vamos con colegiales. Entonces, ¿sabes? Lo damos por sentado, ¿sabes? Exacto. Esto es así. Lo que sorprende es que de la noche a la mañana se plantee de que diga, mira, solamente hay 6 y está bien, pues si no son los 12, pues hay 6. Pues tú dices, pues vamos a llevarlo esos 6.
Happy medium.
Claro, vamos a llevarlo. Medium. Pero no, es de 12 a 0, a nada. Entonces, yo creo que, yo entiendo el punto de Sara Rosario como presidenta del COPUL, que quiere defender una medalla en los Juegos Centroamericanos.
Venimos de ganar bronce en Veracruz en los pasados Juegos Centroamericanos.
Claro, pero la realidad es que la única competencia que nos ofrece la oportunidad de tú darle taller a este grupo de muchachos, porque el centroamericano no representa clasificación para ningún torneo de FIBA. O sea que ahí tú tienes un espacio, un margen para tú poder decir, mira, pues vamos a esta competencia. Pues
yo creo que era una gran idea. Lamentablemente ahora el sartén yo creo que lo tiene por el mango el COPUR, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que va a terminar imponiéndose.
Bueno, ya vimos con el listado que han sometido 12 jugadores, se han estado imponiendo. O sea, porque ellos dijeron, está bien, el plan original era que los 12 colegiales estuvieran practicando y que se fueran los 12 que me presentaste. O sea, Tyler Davis y otros jugadores más. Exacto. Pero al no darse ese plan A, pues realmente el Comité Olímpico no le ha dado espacio para un plan B. O sea, el Comité Olímpico le dijo, mira, pues no, pues vámonos con mejores jugadores.
Y aquí hemos criticado duramente a los apoderados, pero en este caso yo creo que va a haber que darle la razón, porque ya ellos se habían preparado, por ejemplo, para el receso por la ventana FIBA. Pero ahora se está hablando entre las posibilidades que se podrían mencionar en ese junte que tienen los apoderados, el presidente de la liga, presidente de la federación y la presidenta del Comité Olímpico, de hacer otro nuevo receso.
Claro, el gran perjudicado en todo esto es el BCN, porque ellos ya habían planteado a la federación desde febrero, mira, este es el itinerario de nosotros. No vamos a parar en la última semana de julio por los Barranquilla, porque ustedes han dicho que van con jugadores colegiales y realmente van a salir perjudicados en esto. Pero también, Noel, pienso que también el gran perdedor en todo esto es la federación y el presidente Jun Ramos. Ha habido, he leído comentarios en redes sociales de un jugador como Arnaldo Toro, decepcionado por el hecho de que no le hayan permitido, ¿verdad? No le hayan escogido. Y yo creo que aquí la credibilidad de Jun Ramos ante este grupo de jugadores colegiales realmente se lacera y se afecta.
Sufre mucho.
Y lo de eso, Noel, que sabemos que en unos cuantos años estos muchachos son los que van a entrar a la cancha a representar a Puerto Rico, los que van a ir a la conferencia de prensa de la Federación de Baloncesto.
¿Cómo los recupera?
Y los que van a ir algún día al Comité Olímpico también a presentarse como parte de una delegación de Puerto Rico.
Exactamente.
Yo no creo que estos muchachos, por ejemplo, Toro, Allende, Gandía, son chamacos que están bien comprometidos con el programa nacional, que han estado desde pequeños. Yo no creo que ellos a la larga tomen alguna, ¿verdad?, acción de no representar.
De no jugar nunca.
No creo que llegue a ese punto, ¿no? Pero sí yo sé que ellos tienen que estar decepcionados.
Sí, porque vienen escuchando el discurso de que lo vamos a manejar de esta manera.
Oye, es como si tú estuvieras en AAA y todo un año tu dirigente de las Grandes Ligas te estuviera diciendo, mira, Noel, el año que viene tú vas a subir las Grandes Ligas.
Ve preparándote, claro. Que esto va a pasar. ¿Sabes? Exactamente.
Y estos muchachos que han estado jugando desde sub-15, sub-16, ¿cuál tú crees que es la mayor ilusión de ellos?
Ir a los centroamericanos en Barranquilla.
Subir al equipo grande y debutar con el equipo nacional en una competencia. ¿Sabes? Le llevan alimentando la ilusión a estos muchachos por más de un año. Y cuando llega el momento de la verdad, le tienes que decir que no.
La plantilla que se anunció para los centroamericanos la componen Gary Brown, Javier González, los escoltas Javier Mojica y David Huertas, Ian Clavel y Ángel Daniel Vasallo como aleros, los delanteros Ramón Clemente, Chris Gastón, Chris Ortiz, Ricky Sánchez, Jorge Brian Díaz y Carlos Yao López como centro.
Y también uno entiende de que, ¿sabes?, hasta qué punto el Comité Olímpico, ¿verdad?, va a entender un poco esta situación que está pasando en el baloncesto. Hemos visto los últimos resultados del equipo nacional adulto. ¿Sabes? Noel, no nos podemos ilusionar aquí porque ganemos una medalla en centroamericano o porque ganamos una medalla en centrobásquet o porque ganamos, no sé, un bronce en los panamericanos. ¿Sabes? Realmente eso está bien y es chévere, pero aquí cuando miramos el performance de nuestro equipo en competencias grandes, reales, los últimos años realmente han sido excepción. No hemos avanzado a una segunda ronda en los mundiales. No hemos clasificado a las Olimpiadas del 2004. Esta nueva administración vino, y quizás vino con la mejor intención, ¿verdad?, hacer unos cambios que hacían falta en el programa nacional, y este era uno de los pasos buenos para hacerlo.
Que no era una idea de ellos.
Claro, pero bueno, claro.
Pero yo creo que era hablaba bien de ellos seguirla.
Claro, pero yo lo que planteo es que el Comité Olímpico tiene que entender que si la federación quiere hacer unos cambios y ver una evolución en el programa, tiene que usar torneos como este para hacerlo.
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces, yo sé que ellos te van a plantear, pero es que, como dijo Sara, esto no es para desarrollar jugadores, esto es para ganar una medalla. O sea, y sabemos que el equipo nacional es lo que genera mayores auspicios, mayor interés de los auspiciadores a la hora de vender.
Yo creo que ahí acabas de dar en el clavo, ¿no? Obviamente la situación financiera del Comité Olímpico de Puerto Rico no es la mejor. La situación financiera del país no es la mejor y por ende los fondos que recibe el Comité Olímpico se han visto mermados o se van a ver grandemente impactados, no solo ahora, sino en lo que resta de ciclo olímpico. Yo creo que Sara Rosario sabe que el programa de baloncesto es muy llamativo para los auspiciadores. Cuando tú tienes figuras que son muy seguidas por la Liga Nacional que tenemos, que es una de las ligas o la liga más importante de Puerto Rico en el momento y por los pasados años. Yo creo que ella sabe que es una carta importante para ella tener de su lado al potencial mejor equipo posible en Barranquilla, porque eso también es atractivo para los auspiciadores y para allegar dinero a las arcas del Comité Olímpico y que esa delegación pueda ir en unas mejores condiciones. Yo creo que Jun Ramos a lo mejor es simpático a esa idea también, o sea, porque no es... ¿Cómo tú te vas a negar a eso? Pero entonces está la contraparte, que es todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Es la coherencia en tu mensaje, en tu discurso, de que te habías comprometido a hacer una ejecución de una manera y ahora la cambias completamente. Yo creo que si desde el principio hubiésemos sido claros en que en efecto los centroamericanos no son un torneo para desarrollar, si claro, esa es la filosofía, pues nos vamos con eso. Que de hecho, te lo comentaba antes de comenzar a grabar el podcast, Gustavo Ayón va a estar en los centroamericanos de Barranquilla, se comprometió con México, dice que quiere ganar una medalla, que si es de oro mejor. Claro, claro, su presencia va a darle un gran realce a esa selección mexicana, o sea, que ya ahí, para de alguna manera respaldar lo que dice Sara Rosario, va a haber buena competencia. Claro, este no va a ser un torneo fácil.
Claro, y yo sé que quizás en un principio el Copul dijo, está bien, tú me vas a traer 12 colegiales, 12 colegiales caballo. Bueno, no hay 12, hay 6, pues no van.
¿Sabes? Es todo nada, todo.
Es todo nada, ¿entiendes? Yo pienso que en esa parte era que yo creo que tienen que buscarle la vuelta para tratar de que estos 6 chamacos que sí quieren ir, buscarle la vuelta para que estén de claro, alguna manera, claro, ¿entiendes? Sí, tú sabes. Claro, sí. Y se puede decir, no, que iba a ser complicado entrenar, iba a ser complicado. Yo estoy seguro que dentro del BCN hay 6 jugadores que pueden salir sin tener que impactar necesariamente sus equipos y que también puedan ayudar al equipo. Obviamente, no es el equipo ideal que quizás quiere Sara, pero puede ser un equipo competitivo en esta competencia, tú sabes.
Claro.
Así que yo creo que el hecho de que fuera de 12 a 0, Noel, es lo que me choca. El Exacto. hecho de que no haya
y en nadie. Tan poco tiempo no, o sea, no, en tan sí, poco tiempo claro. y yo creo que la federación tiene que ponerse manos a la obra a tratar de rescatar a esos muchachos, trabajar en un plan de relaciones públicas y relaciones privadas para tratar de mantenerlos contentos y mostrarles una alternativa. Ok, te bajé de Barranquilla, pero no te desanimes porque tengo este plan contigo.
A la larga, Noel, ¿cuál va a ser la filosofía de la federación con relación a qué talleres le vamos a dar a estos muchachos para que estén en el equipo nacional? Las ventanas no lo van a hacer porque es un clasificatorio para un mundial.
Muy importante.
Y es muy importante. Muy importante. Cuando vengan de nuevo otra competencia, panamericanos o centroamericanos, y volvamos a la misma filosofía, hay un choque de filosofía, claramente. O sea, la federación quiere darle oportunidad para desarrollar, el Comité Olímpico quiere ganar medalla. ¿Cuál es el punto medio aquí?
Eso tienen taller ahí, pero insisto, yo creo que lo más importante ahora es trabajar con ese grupo de jugadores jóvenes que como tú bien dices, eventualmente son los que van a estar ahí para representarnos en futuras competencias. Yo creo que hay que hacer un trabajo intensivo de rescatarlos, de cambiarles el ánimo y de mostrarles una ruta alterna para que ellos también sientan que van a poder ser parte importante en el desarrollo y crecimiento del programa nacional, que es lo que ha venido predicando la federación todo este tiempo, tanto Jun Ramos, Eddie Casiano, como head coach del programa nacional. Así que tienen mucho trabajo por delante. Este fin de semana concluye esta primera fase de las ventanas FIBA, luego se reanuda en septiembre. Puerto Rico, como ya hemos hablado, debería estar sin problemas en esa segunda fase, que de ahí sí salen los equipos de América que nos representarán en el Mundial de China el año próximo. De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.